Espejo. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro semanal con la realidad socio-religiosa de la Diócesis de Santander. Saludos cordiales en control técnico y de sonido de Katia Nogueira e Iván Respuela. Y también saludos especialmente afectuosos de Íñigo Ben, quien les habla. Ustedes saben que en la Diócesis de Santander tenemos un buen número de beatos. ¿Saben ustedes que muchos de ellos murieron por no renunciar a su fe en la última contienda de la Guerra Civil Española? Pues bien, un numeroso grupo de ellos, de cuyo expediente se han concluido las investigaciones, pues todo ese material va a ser enviado a Roma, a la Congregación de la Causa de los Santos, para que allí pues decidan y finalmente dé su visto bueno el Papa Francisco si son proclamados mártires beatos. Y precisamente mañana en la Catedral de Santander, mañana sábado 28 de julio a las 10:30 a.m, pues en la catedral el obispo presidirá la clausura de toda esta fase diocesana de tiempo que ha llevado el recabar información veraz y autentificada del proceso de canonización de la beatificación de estos mártires que, como hemos dicho, murieron por odio a la fe, que no quisieron renunciar a su condición de discípulos de Cristo en la persecución religiosa que tuvo lugar desde el 2 de agosto de 1936 al 22 de agosto de 1936. 37. El proceso se inició en el año 2000 y después de haber ido reuniendo datos, escritos, epopeyas martiriales de los protagonistas, además de los testimonios de quienes conocieron los hechos y de quienes con posterioridad han podido aportar datos verídicos, pues todos esos expedientes son los que se van a llevar a Roma después de la celebración de mañana. La causa va compuesta por 79 siervos de Dios, que eran 66 sacerdotes diocesanos, 3 religiosos carmelitas, 3 seminaristas diocesanos y 6 seglares comprometidos con la Iglesia de Santander. Por eso hemos querido hablar nosotros con la persona, con el padre dominico. Como saben, es una orden tradicionalmente con miembros religiosos muy preparados, muy bien formados. Pues hemos preparado esta entrevista para ustedes con don Crescencio Palomo Iglesia. Como hemos dicho, padre dominico, él ha sido desde que el año 2000 el delegado del obispo para este proceso, para llevar a cabo esta causa que desemboca ahora, como hemos dicho, en todo este material, todos estos 79 siervos de Dios que murieron por odio a su fe, pues durante la contienda civil, pues enviará a Roma la Congregación de los Santos. Y allí, pues una vez estudiado toda su documentación, el Papa Francisco, como hemos dicho, decidirá si son proclamados mártires beatos. Vamos a escuchar esta interesante entrevista en la que le preguntábamos al padre don Crescencio Palomo qué significado tiene para nosotros, los fieles, este acto de mañana. Esta era su respuesta.
Pues muy sencillo. En toda causa de beatificación y canonización tiene un sentido de buscar ejemplos que han vivido la santidad y nosotros como cristianos, la vocación de todo cristiano, tanto sea sacerdote, religioso o pertenecientes a un grupo o que está bautizado, tiene un fin, que es buscar la santidad. Dios nos llama para la santidad. Y entonces, ciertamente, los ejemplos cunden y hacen efecto. Y entonces, claro está, esta causa pues sirve para llevar a todo fiel cristiano a buscar la santidad como un ejemplo de unos fieles cristianos que lo han vivido, la santidad, y la Iglesia se lo ha reconocido como tal y nos los muestra como ejemplo para que nosotros alcancemos esa santidad a la cual todo fiel cristiano está llamado.
Nos lo dijo el Papa en una reciente exhortación, que todos estamos llamados a la santidad. Bueno, hay que decir que este proceso de canonización, de beatificación de estos mártires, pues se debió a la persecución religiosa que tuvo lugar entre el 2 de agosto de 1936 y el 22 de agosto de 1937 en nuestra diócesis. Después de esta celebración de mañana, ¿qué proceso sigue ahora?
Efectivamente, hay un proceso, el proceso diocesano no ha terminado, la beatificación no ha llegado todavía. La beatificación, toda beatificación o canonización es un acto personal del Papa. Por tanto, hay un proceso posterior, que es el proceso romano, que se llama proceso romano. En este proceso estudian lo que ya hemos hecho nosotros y ven si hay motivo suficiente para poner a estos candidatos que nombra la diócesis, si hay motivo suficiente para elevarlos a esta categoría de beatos o santos y que puedan servir para ejemplo de los fieles. Ajá. Porque a los beatos o los santos no les vamos a dar mayor gloria. Ellos ya la tienen. El que ha alcanzado el cielo ya tiene la gloria. No necesita de nosotros.
Bueno, recordemos que estamos hablando con don Crescencio Palomo Iglesia, que es un padre dominico, que es el delegado del obispo para la causa que se ha realizado con motivo de la beatificación de 78 mártires, cuyo proceso concluye mañana con una celebración en la catedral, mañana sábado, a las 10:30 de la mañana. ¿Cómo se desarrolla este acto? ¿Qué vamos a encontrarnos allí?
Este acto no es un acto propiamente litúrgico. Es un acto a modo de un proceso, un proceso en el cual se cierra lo que ya hemos hecho. Entonces, lo que se va a hacer va a ser formar un tribunal presidido por el señor obispo y por todos aquellos que han colaborado, que son miembros de la comisión delegada del señor obispo. En este acto, aunque es simplemente jurídico, no excluimos parte religiosa, porque estamos en la Iglesia. En la Iglesia siempre tiene, en cualquier acto, tiene que rezar. Por tanto, nosotros rezaremos, invocaremos al Espíritu Santo, pidiéndole la ayuda que siempre necesitamos de lo alto. Al mismo tiempo, tendremos presente a la Virgen, como es supuesto, y rezaremos la salve al final. El desarrollo que después será, lo principal es el lacrado y las firmas del acta que se celebra. Eso tenemos que enviarlo a Roma y se explicará todo el proceso. Primero se presentarán las cajas que tienen que ir a Roma y que llevan todos los documentos. En segundo lugar, se nombrará un portador que tiene que llevarlo personalmente a Roma. Y ese tendrá que jurar que lo va a llevar y que lo va a entregar en la Sagrada Congregación. Luego viene el lacrado de todas las cajas que presentan, que hay que presentar a Roma, porque a Roma tienen que ir todo lacrado, y bien sellado y bien eso. Y tendremos también, pues claro está, unas palabras del señor obispo al final para recordarnos lo que hemos hecho y recordar también y pedir a los fieles que les sirvan estos fieles de ejemplo, que son ejemplos para ellos, para que su santidad se pueda lograr.
Vamos a ver, todo este proceso ha durado pues 2 años en su preparación, y se han ido reuniendo datos escritos y epopeyas martiriales de los protagonistas, es decir, de estos 78 siervos de Dios, además de los testimonios se han recabado de quienes conocieron los hechos y de quienes con posterioridad han podido aportar datos verídicos. Con esto quiero decir que cuando se abre un proceso de estas características no se hace a la ligera, es muy meticuloso, tiene que haber pruebas formales que estos siervos de Dios murieron por odio a la fe y, por tanto, estamos hablando de una garantía muy consolidada. No hablamos de oídas, es que oímos que hubo un sacerdote que murió en tales circunstancias, no. Tiene que haber unas características muy probatorias. ¿Qué hay que decir al respecto?
Al respecto, les quiero decir, en primer lugar, que empezamos el proceso por el 2000, propiamente, prácticamente. En el 2005 ya teníamos la comisión propiamente fundada. Y después pedimos ya el Ilostan a Roma. Hay una temporada muy larga. Y todo ha sido trabajando. ¿Qué hemos hecho? Pues lo que se ha hecho, el proceso que se ha hecho, ha sido buscar primero los candidatos, en los cuales una característica que siempre buscábamos era que muriesen por odio a la fe. Buscar el momento martirial, cuando murieron, la fecha de la muerte. Y al mismo tiempo que ellos han muerto por odio a la fe, no por otro motivo. No eran políticos, que no los mataron por ser político o por otros motivos distintos de la fe cristiana. Y así vemos cómo a través de estos procesos nos hemos encontrado con algunos que, generalmente todos, pero testimonios claros, de que perdonaban a los que le mataban y al mismo tiempo de perdonarles le prometían rezar por ellos. Pero nosotros no queremos, la Iglesia mejor dicho, no ha querido nunca mezclarlo con política, porque nosotros buscamos la fe, no la política.
De acuerdo, en lo que se trata es de ofrecer, de divulgar un testimonio. Bueno, por eso, ¿qué se podía responder a aquellas personas que pudieran decir, bueno, esto no es abrir a lo mejor viejas heridas ya pasadas de la contienda civil? ¿Qué se les puede decir para esas personas que no tengan claro
pues
eso?
Pues se les puede decir lo siguiente, que la Iglesia no quiere reivindicar nada, en primer lugar. En segundo lugar, que no trata de enfrentar ni crear divisiones, y por ellos se emiten muchos nombres de personas que han declarado o que han intervenido en las causas, porque hay personas que viven y podríamos seguirlas. Y en un proceso de beatificación nunca se trata de herir a nadie. Si sale algún nombre de personas que han intervenido en la muerte, tienen que ser muy conocidas y públicas. Los privados no se tocan. Los nombres no salen. Los tenemos, pero no los divulgamos. y tampoco los ponemos a Roma. No van en el proceso. Los suprimimos con un adjetivo, con un verbo, diciendo, pues lo mataron, pero nunca nombramos nombres y apellidos desconocidos públicamente que estén escritos.
Estos siervos de Dios, 78, entre los cuales hay 66 sacerdotes diocesanos, 3 religiosos carmelitas, 3 seminaristas diocesanos y 6 seglares, entre ellos hemos dicho un miembro de Acción Católica y un juez. Todo este proceso que ahora se clausura, ¿qué nos puede decir a los fieles católicos? Es decir, ¿qué lección nos dan estas personas?
Estar firmes en nuestra fe y defenderla como cristianos, con palabras o con obras, y vivir esa fe como Cristo quiere que vivamos los cristianos.
¿Usted cree que en unos momentos así donde una persona ve que su vida finaliza y muchas veces de forma dramática, tiene que estar Dios de una manera especial dentro de sus almas para afrontar esas muertes con entereza y perdonando muchas veces, porque hay muchos testimonios de que se manifiesta que se perdonaba? Yo conozco el de una religiosa beata que al que la iba a ejecutar le dio su anillo y le dijo, en muestra de que te perdono, te regalo mi anillo. Es decir, en esos momentos Dios tiene que estar, el Espíritu Santo, de una manera muy fuerte dentro de las personas, de los mártires, ¿no?
Por supuesto. Es imposible, a mi modo de ver, que uno que se pueda salvar, si dice simplemente que renuncia, que por una renuncia o por un algo, y prefiere que le maten a renunciar a su fe, eso no lo puede hacer un ser humano que no tiene fe. Por Dios hacen lo que sea. Y ahí es necesario que Dios ayude. Y Dios ayuda. Eso lo hemos visto con frecuencia en toda la investigación que hemos hecho, en algunos sí más, en algunos menos, pero a ninguno puedo decir, como que he seguido todo el proceso en todos estos años, a ninguno de los que están en la lista puedo afirmar con certeza que ninguno han renunciado a la fe, han renunciado a su fe por salvar la vida.
O sea que emanaba el aliento del Espíritu Santo, sí, para dar fortaleza. Eso usted lo ha percibido.
Lo he percibido y lo he vivido, no solo en esta causa, porque yo llevo muchas causas ya, llevo bastantes causas en Roma, y también tengo a 2 beatificados ya, que de procesos que he hecho yo, por encargo de los obispos o por encargo de los fieles, no de aquí, sino de todo, de España y de Hispanoamérica.
Bien, decíamos que dentro de este grupo de siervos de Dios se encontraban 6 seglares, entre ellos un juez.
Sí.
Un juez que dio un testimonio muy bonito. ¿Nos le puede usted contar?
Pues muy sencillo. Este juez quería cumplir con sus obligaciones como cristiano. Y fue perseguido ya en la República porque él decía las cosas claras y hacía las cosas con eso. Ya le persiguieron. Y aquí estaba de juez de primera instancia y enterraba, siempre que se encontraba un cadáver, él cumplía su obligación de levantar el cadáver y tomar todos los datos que encontraba en el cadáver, por lo cual se identificaron muchos mártires, porque la forma que tenían era arrojarlos al mar y algunos salieron y él intervino en ello, otros eran matarlos en descampados, abandonados, y él tomaba todos los datos de su persona, ropa, datos, demás, y eso se lo prohibieron. Y le dijeron que trabajase para la República. Y él dijo que él trabajaba con dignidad, cumpliendo sus obligaciones y no quiso renunciar, salir de la cárcel por ese motivo. La mujer intervino y quería ayudarle para salvarle y él dijo que él no renunciaba por nada, porque su fe de cristiano le pedía que cumpliese con sus obligaciones como juez, levantando cadáveres y tomando las notas. Y por eso le mataron. Y él siempre abogaba su fe. Y en la puerta de su casa siempre estaba un Sagrado Corazón de Jesús que también le obligaron a quitarlo.
Un juez que quiso combinar su profesionalidad como magistrado
y, como cristiano,
y que se puede perfectamente armonizar con la faceta de cristiano. Ya para terminar, don Crescencio, vamos a insistir una vez más. Esto no va contra nadie, ni queremos desde la Iglesia abrir heridas, ni poner de manifiesto otro tipo de consideraciones y demás. Vamos a insistir en esto, para que haya muchas personas que les quede claro este concepto, es decir, que no estamos haciendo una reivindicación de algún tipo, sino que es simplemente poner, dar a conocer estos modelos de fe. Estos modelos de fe.
Efectivamente. Esto es lo que siempre ha pretendido la Iglesia y lo ha pretendido ahora. En tiempos romanos también hubo muertes de esta, hubo mártires. Y nunca se echó culpas a nadie, nunca se reivindicó a nadie. En los procesos que están escritos siempre consta que todos los mártires y todos los santos nunca van contra nadie. Y simplemente lo único que no reivindica nada, lo único es mostrar ejemplos para los cristianos de vivir la fe y estar dispuesto, como nos pide Cristo en el Evangelio, que el discípulo, sus discípulos, que somos todos los cristianos, estemos dispuestos, incluso si es necesario, a dar la vida por Cristo, es decir, a vivir nuestra fe por Cristo, que nos ha escogido como cristianos para la santidad, para que seamos santos, porque en el cielo hay muchos santos anónimos.
Bien, y recordemos que mañana sábado, a partir de las 10:30, en la Catedral de Santander, nuestro obispo va a presidir precisamente ese acto de la clausura de la fase diocesana de estos mártires, que ahora esos expedientes van en Roma y, bueno, pues, como nunca mejor dicho, Dios dirá.
Dios dirá. Pues de acuerdo, muchas gracias a usted y a todos los que escuchen esto y al especial también a todos aquellos que acudan al acto mañana.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Bien, pues aquí tenemos que poner punto final. Recordarles a todos ustedes que El Espejo se despide hasta principios de septiembre. Y antes de decirles adiós, con cierto dolor y cierta nostalgia, pues hay que decir que este sábado, a 28 de julio, a las 8 de la tarde, se celebra en la parroquia de Santa Lucía la misa de Acción de Gracias por el 50 aniversario del Siervo de Dios, don Ángel, el cardenal Ángel Herrera Oria. Bien, pues también en proceso de canonización, por cierto. Y con este aviso vamos a poner punto final a nuestro último programa de la temporada. Saludos de Katia Nogueira, Iván Respuela en control técnico y de saludo, y quien les ha hablado durante estos meses, Íñigo Ben. Que pasen ustedes unas felices vacaciones y que no falte también el sentido espiritual, porque todas las vacaciones sirven también para entrar dentro de uno mismo. Adiós.